Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles, que son Luciano Álvarez, a quien ustedes escucharon ya vociferando. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, una presión un poquito fuerte, pero está bien.
Está bien, sí.
Está bien, está bien.
Gonzalo Delgado.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Cauto con su expresión, ¿todo bien?
Bien, bien, muy bien.
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, bien.
Y con Rogius,
dobleteando haciendo, para usar la jerga de Cucha,
haciendo doblete esta semana en estas mesas. Yo Paco, ese es el título del libro de Mario Bardanca, a propósito de Paco Casal, un antes y un después en el fútbol uruguayo. Un trabajo que desde que se publicó, o incluso antes, está dando mucho que hablar. Bardanca se convirtió en estos últimos días en uno de los objetivos de los entrevistadores de todos los medios, en prensa, en radio y en televisión. Ha recorrido buena parte de los espacios, contando un poco el trasfondo de este libro, contando cómo se dio en particular su encuentro mano a mano con Paco Casal, del cual el libro incluye algunos pasajes. Y bueno, y aprovechando para, bueno, refrescar también la relación que él ha tenido con el impulsor de Temfield, que ustedes saben, una relación difícil que derivó incluso en un momento en que tuviera que salir del trabajo que desempeñaba en Canal 10. ¿Qué sensación les deja este libro a ustedes? ¿Qué les aporta a propósito de Paco Casal? Luciano.
Yo creo que aporta una síntesis de lo que todo el mundo más o menos ha ido coleccionando como información en estos últimos años. Yo hubiera esperado mayor enjundia de investigación. Es un libro verosímil, pero difícil prueba respecto a la verdad. Me parece que me hubiera gustado que fuera
un poco distinto. Ahí me perdí. ¿La difícil prueba?
Claro, seguro. Lo verosímil es que es creíble, que es razonablemente creíble lo que dice, pero lo trabaja de una manera que facilita la respuesta en contrario. Es decir, no tiene una contrastación empírica dura en la mayoría de los casos. Fíjate tú, el caso más notorio fue Kessman, ¿no? Kessman salió al noticiero con una cosa que es maravillosa. Salió diciendo, en realidad a mí Paco Casal nunca me relajó, ¿está? Leí solo eso del libro, por lo tanto no lo leí más. En realidad eso está al final del libro, después yo revisé tres veces para ver dónde estaba, y en realidad es una frase de Casal, que dice, los mandé a la no sé qué. Entonces, digo, hay muchas cosas que son fácilmente refutables de ese tipo, ¿no? Son mi palabra contra la tuya, y pienso que hubiera sido necesario un trabajo de mucho más largo aliento de investigación. Hay muchas cosas que pasan por ahí. Tiene algunos defectos característicos de cierta forma de hacer periodismo, que es no nombrar por el nombre en los hechos, ¿eh? Entonces, quiero poner la parte positiva. Me parece que es un libro extremadamente creíble y es muy analizable desde el punto de vista psicológico y sociológico. El personaje es de una enorme consistencia, no hay ninguna duda que lo que ahí se cuenta da una enorme consistencia. Pero como investigación es débil.
No, a mí la verdad me gustó más el libro de lo que plantea Luciano. Me parece que en el caso de los involucrados, digamos, en general un involucrado que siente que no lo favorece lo que dice algo, lo rechaza, lo niega. No. En realidad lo que Bardanca tiene registro de lo que dijo Casal, por lo tanto, si Casal, pongo el ejemplo de Kessman porque vos lo pusiste, si Casal relajó o no a Kessman, es una cuestión que pasa más por la palabra de Casal contra la de Kessman y no la del periodista, que en realidad...
Claro, pero Kessman lo relajó a Bardanca y no a Casal. Dijo, bueno, no le creo nada.
Bueno, Bardanca tendrá su forma de respuesta si la entiende necesaria. A lo que yo voy es que me parece que, para mí el libro, más allá de la verosimilitud que planteaba Luciano, para mí tiene un par de aspectos que están muy buenos. Uno es, si bien es cierto que recopila un montón de cosas de las que todo el mundo hablaba en la calle, por decirlo de alguna forma, es la primera vez que alguien lo presenta como un documento. O sea, porque ¿cuántas cosas se dicen por la calle de cuántos personajes públicos del Uruguay? El tema es que cuando vos lo llevas a un material con un formato comunicacional, por darle algún nombre, pasa a tener otro respaldo y el que lo expone pasa a tener otra responsabilidad también, que es la de haber dicho determinadas cosas que se pueden decir en comentarios callejeros eternos, pero que llevarlos a este grado me parece que le da otra validez. Y en cuanto a lo de algunos nombres que no se dan, por lo menos la explicación que me dio a mí Bardanca cuando yo lo entrevisté por el libro fue, había mucha gente que no quería ser nombrada expresamente. Digo, yo te cuento cómo fue mi situación, pero no me nombres. Ya sea por temor, no por temor a represalias vitales, digamos, pero sí por temor a que en un medio como el fútbol, el que puedo hablar con cierta propiedad, que está tan monopolizado, vos sabés que hablar mal de Casal puede significar para un jugador de fútbol perder buena parte de sus chances de mercado.
Ese es uno de los temas centrales, diría yo, del libro, ¿no? Las presiones, ¿no? Cómo, según la experiencia que el propio Bardanca vivió y lo que él averigua y conoce del funcionamiento de los clubes, de la relación de los jugadores con Casal, etcétera, cómo hay permanentemente jugando, incidiendo las presiones. ¿Qué pasa con aquel que no se lleva bien con Paco Casal o con Tenfield? ¿En qué medida se le complica su futuro como jugador, la posibilidad de una transferencia, la posibilidad de un director técnico de ejercer en tal o cual cuadro de nuestro país? Bueno, también las presiones sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas deportivos en caso de que ejerzan la crítica sobre la gestión de Tenfield. A mí me dio la sensación de que ese era el telón de fondo de todo el libro, más allá de que, por supuesto, tiene una cantidad de ejemplos de presiones, pero hay un gran manto que recorre todo y que es ese, ¿no? El juego de poder que ejerce Tenfield.
Sí, yo creo que tiene una virtud incluso mayor que la que tuvo, a pesar de que también se discutió mucho la vez que la Nata llevó a su programa de televisión gente para discutir la situación de Casal, lo que se decía de él, a favor y en contra. En ese programa, en realidad, hubo mucho menos de recopilación de lo que ya él sabía o de lo que ya se comentaba que en este libro. Y, sin embargo, tuvo una virtud, que fue llevar a un espacio distinto, a un escenario distinto, cosas que, ojo, yo no sé hasta qué punto podemos decir, todo el mundo la sabe, ¿no? Esto lo sabe quien ha venido siguiendo el asunto año a año, esta historia es larga, y el mérito de recopilar en formato de libro, no en una audición de radio, sí, en un programa de televisión, en diarios que terminan envolviendo los huevos, bueno, tiene otra virtud. Y yo creo que tiene también debilidades por el lado probablemente de algunas modalidades que tiene el periodismo deportivo, que son distintas de las que tiene el periodismo cuando enfoca una cuestión política o económica, que es, por un lado, el discurso que está continuamente mezclado de
editorial,
¿no? O sea, es un largo editorial en general el discurso del periodista deportivo que toma hechos para apoyarse, pero en Uruguay es así, a nadie se le ocurre que el comentarista o el relator de un partido de fútbol tengan que aplicar los criterios de neutralidad,
verificación,
dar las dos campanas y cosas por el estilo.
Tiene un tono ensayístico el libro, que es característico del periodismo.
Funciona así, y yo creo que en algunos casos la posición de Bardanca...
Déjame pasar el libro que decías. En definitiva, el libro es un largo editorial.
Es un largo editorial.
Sí, de hecho él lo avisa desde el prólogo, en el que dice, yo acá lo que voy a hacer es tratar de demostrar lo que opino todos los días.
Académicamente eso lo hace endeble, porque en realidad todas las cosas que aparecen son para parecen justificar su discurso explícito.
Bueno, claro, son las reglas de género, ¿no?
Ahí está. Digo, por ahí han venido algunas respuestas del lado de Tenfield o del propio Paco Casal. ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada bien.
El estilo, digamos, yo concuerdo que, digamos, yo estoy más cerca de la posición de Gonzalito en el sentido de que, primero, a mí el libro me divirtió mucho. No voy al fútbol, lo declaro. Ahora, por supuesto, si empiezo a hablar de fútbol me doy cuenta que tengo recuerdos de 50 años de fútbol y me acuerdo de los jugadores desde el 55, cuando fui por primera vez a ver Nacional y Peñarol con mi papá, hasta, digamos, entrado los 90, en que mis hijos me han llevado 6 veces al estadio, siempre a disgusto, y además volviendo con mucho más disgusto del que fui, porque la frustración es muy grande. Tío, al final termino haciendo comentarios viejos. No me traigas más a ver estos pataduras que corren mucho más que los que yo veía en mi época, pues yo vi 10 veces en el Estadio Centenario al Santos con Pelé.
Estás un poco alejado del fútbol, entonces, pero igual libro te interesó, el personaje
me interesa, entre otras cosas, porque, bueno, primero, la historia de Bardanca me parece que está buena, me puso un poco nervioso al principio, me pareció que estábamos entrando a entender por qué él lo publicaba y además por qué se había ido en tema del hotel en Bogotá y qué sé yo. Pero en cierto momento entró el tema, efectivamente es una tesis en donde él demuestra a través de anécdotas, a mí me parece que las anécdotas son de las cosas más fuertes en materia de apoyar argumentos, es un poquito caótico porque uno va y viene uh-huh. para atrás y para adelante y no es, digamos, es un recurso estilístico que algunos maestros lo pueden hacer. Y yo, que soy un gran admirador de Vargas Llosa, puedo, digamos, dar algunas experiencias magníficas del libro donde va que cosa va y viene, pero que lógicamente no es Bardanca el caso de esto. Y después lo que hay es algunos personajes que realmente uno encuentra que representan algo así como la dignidad frente al método de el monopolio. Y no voy a decir, es decir, yo diría... a mí me parece que un personaje, digamos, el presidente Chinope, un ex presidente de Bellavista, con un episodio muy sonado, o el propio Nando Morena, o el periodista Mateo, que fue presidente de River, y esos quedan muy bien. Y después hay una historia increíble, que es el doble relato de Juanjo Ramos, que hoy tristemente desaparecido, yo lo conocí, lo aprecié mucho, nos peleamos mucho, alguna vez nos peleamos al aire aquí en la tertulia, que uno escucha el relato que Juanjo Ramos le hizo, y es completamente verosímil, de ese encuentro en el Museo Renault de Buenos Aires, y después Paco Casals que dice otra cosa completamente distinta, y de hecho lo que hace es enchastrarlo duramente y mal a Juanjo Ramos. Entonces, el conjunto de la cosa me parece sumamente divertido, y después... tengo algunas consideraciones sobre un aspecto muy pintoresco del asunto, y es el señor Casal le ha hecho un daño, creo que irreparable, a la imagen de los empresarios en el Uruguay, porque los niños, cuando los jóvenes, cuando les preguntan qué empresario conoce, dice, este es el empresario que conozco. Quiere decir que si los niños o jóvenes uruguayos les contaran las historias de Totó Riina, o miraran la televisión y vieran a Tony Soprano, dirían, ¿qué empresario? Nadie dice que Tony Soprano es un empresario. Sí es empresario. Tony Soprano es un empresario y Totó Riina también lo era. Y Al Capone también.
Y John Gotti.
Pero la característica, digamos, lo que los distingue no es la condición de empresario, sino la otra. De gente que desde su actividad económica ejerce el poder en su peor expresión. Y en ese sentido creo que la obra de Paco Casal le ha hecho un daño, creo que casi irreparable al fútbol.
Dejame un apuntecito por cosas que salieron acá. Alguien planteaba que uno de los argumentos de Tenfield ha sido, o de quienes defienden la posición de Casal, ha sido, también hizo cosas buenas, algunos cuestionamientos desde ese lugar. Para mí, en ese sentido...
Es como la población de Palermo, ¿no?
O sea, cosas buenas... De los ejemplos que dio Connie de nombres, todos deberían hecho alguna cosa buena en su vida. O sea, todos hacemos cosas buenas, pero eso no justifica. El hacer cosas buenas no justifica que hagamos las malas, me parece, por un lado. Y hay otra que es, y que se nota en varios de los argumentos que maneja el propio Casal en la nota, y sus allegados, porque en realidad también hay mucha cuestión de que hay muchas cosas que las resuelven el entorno Casal, sin que Casal se entere antes de que son resueltas, después se termina enterando, pero que él las valida igual. O sea, él dice, no me importa, yo lo valido porque son los que están conmigo. O sea, le habrán errado, ¿no? El ejemplo de la cajera del supermercado
hasta que
para
la
mí
hasta
es
que la
monumental.
Hasta que la erra. Hasta que la
pero,
erra.
Pero respecto a eso, para mí hay dos cosas que
sí, ese es otro de los puntos que vale la pena en el libro, ¿no? La descripción del funcionamiento de esos resortes de poder de Tenfield y cómo... en un enorme porcentaje de las situaciones no es el propio Paco Casar el que está involucrado, sino que son sus colaboradores, más paquistas que Paco probablemente en muchos de esos casos, ¿no?
Pero en el asunto en el cual en un momento, y Paco Casar lo plantea después en la conferencia de prensa que hizo hace un par de días,
y el viernes se calentó,
el viernes, y en el que dice, porque a mí al final la prensa me termina matando y me pintan como, a ver, ubiquemos la situación donde está, estamos hablando de un tipo que tiene bajo su influencia a la mayoría de la prensa, por lo menos deportiva, de este país, que es muy consumida y que tiene un montón de bocas de salida, incluso de, y él se jacta de eso, de quienes fueron sus enemigos y a quien hoy siente que tiene abajo de la pata.
Optó a todos.
Y no me gustaría ser hoy alguno de sus socios haciendo referencia a algunas expresiones que utiliza respecto a sus socios. Pero
lo de los polvos morales no lo inventa la prensa.
Ahora, yo quisiera retomar esto. Digo, yo quisiera, por un lado, cerrar un poco mi opinión sobre el libro, porque me gustaría que nos centráramos sobre la constitución del personaje. Digo, yo vuelvo a insistir, el libro se lee muy rápidamente, yo lo leí dos veces, a falta de una. Está, porque, entre otras cosas, lo leí segunda vez porque tenía la obligación aquí.
Es muy
pero,
entretenido, incluso
pero es
si
muy
sabes,
entretenido, lo lees muy rápidamente. Yo defiendo mucho el tipo de periodismo reportaje, es decir, de periodismo libro, me gustan muchos. En Uruguay me gustaría que hubiera más trabajos de ese tipo, yo qué sé, al modelo Oppenheimer, por decirte una cosa. Me gusta mucho ese tipo de literatura. Insisto, me parece que el libro hubiera necesitado más investigación, más prolijidad en algunos temas. Cuando digo, por ejemplo, que no nombran cosas, te lo digo brevemente. Cuando habla de un boxeandanga que anda por ahí, dice que tiempo atrás lo habían baleado en una pierna un argentino que era gerenciador de la institución de Quesincha, y entonces cuando agarró la mano derecha del gerenciador, un reconocido ex futbolista de Vélez Sarsfield en San Lorenzo, le metió un revólver en la boca. Ahí no hay por qué no dar nombres, y eso se repite muchas veces. A veces que hay errores de procedimiento.
Pero yo sé quién es el ex jugador de San Lorenzo, por ejemplo.
Fenómeno,
pero está diciendo una cosa que yo no sé si al tipo le
y bueno, le pero estás haciendo un cuento de tercero, no estás violando un relato. Pero además hay otras cosas que a mí me parece que hubiera sido importante meter, pero no quiero justamente alargar, voy a poner un solo ejemplo. A mí me parece que la corrupción referil, sobre la cual hay unas paginitas, es un tema muy espeso, que hubiera necesitado una investigación más allá de decir que el hermano de Méndez y la madre de Méndez trabajaban y el hermano de Méndez había cuidado al padre de Paco en La Española. Es decir, porque ahí hay una densidad muy fuerte de un sistema de corrupción muy evidente, que
en
me parece
Italia,
que hubieran...
El Inter, la Torino y la Juventus marcharon al despido por
la Juventus, con el equipo con el cual está muy identificado Casal. Entonces me parece que en ese sentido el libro... Después sí me gustaría hablar de qué representa esa yo creo que cuando se habla de mafia y todas esas cosas, hay algo que es muy común en el sistema, que es hay una lógica de hermandad. Paco es el líder de una hermandad que funciona como tal, y de la que están excluidos notoriamente los dirigentes, el resto del mundo, salvo el núcleo duro de los jugadores de fútbol que están... que forman parte de esa hermandad. De la misma manera que para estar en otra hermandad tenía que ser siciliano o calabrés, en esta notoriamente tenés que formar parte de ese estado.
Sí, hay otra cosa a decir de Bardanca, y es que para estar en la posición que él se ubica con respecto a ese grupo hay que ser guapo, ¿eh? Eso es otra cosa. Porque tampoco, el libro tendrá sus debilidades, pero...
No son las de Bardanca.
No es que Bardanca tenga debilidad. Hay otras cosas para decir
es cierto.
De quién tiene las culpas en esta historia, y ahí de repente las seguimos ahora, pero...
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Algunos mensajes desde la audiencia. Diego desde Jung le dice a Luciano que el libro también cumple con un uruguayismo, echarle la culpa a alguien. El termo, el mate y la culpa es del otro, todo eso es típico de acá. Otros mensajes. Enrique dice, el tema no es Paco Casal, si es bueno, si es malo, si es así o asá, si es mafioso o lo que sea. El tema es que se le haya permitido meterse en toda la estructura del fútbol y manejarlo a su antojo. Casal ha ido llenando los espacios vacíos que se le ha permitido llenar por complicidad o debilidad o lo que sea, dice Enrique. Después, Juan se pregunta, dentro de este marco de presiones, ¿hasta dónde habrá llegado? ¿Ha habido presiones también hacia el poder político?
En perspectiva.
Seguimos con Gonzalo Delgado, Conrado Hughes, Marcelo Pereira y Luciano Álvarez. El tema es el libro Yo Paco, del periodista Mario Bardanca. Un libro sobre el cual el propio autor explicaba hace pocos días aquí en El Espectador, en Asuntos Pendientes, cuál fue la génesis.
Me resultó algo desafiante, ¿no? Partiendo de esa base. Para desenvolverme en un tema con el que convivo, que conozco, una realidad, la gestión empresarial de Casal, de la que habitualmente he sido crítico, en definitiva, es por eso que me convocan, pero ante todo es por eso que se elige el tema y la figura de un hombre que concita atención, interés, que desata la polémica, que convoca mucho, ¿no? Uh-huh. Ahí está un poco la esencia del tema y el punto de partida. Y después, bueno, como desafío, eso mismo, procurar investigar, procurar recoger información, testimonios, y para darle el matiz de equilibrio que tenía que tener el trabajo, generar el encuentro que me permitiera la versión oficial.
¿El tema es el libro o el tema es Paco Casal? ¿De qué proponen hablar ahora,
Paco,
mismo?
Paco. Y yo quiero responderle elegantemente, digamos, educadamente al oyente que dice el tema de, porque me nombra a mí, no sé por qué, de la envidia del éxito. Yo creo que no tiene nada que ver. Uno no tiene por qué admirar cualquier éxito.
La envidia no. Lo que
dice, la culpa es de otro, dice el oyente.
Claro.
Para
la culpa. Bueno, yo creo que hay incurre, dos... Incurre en eso tan uruguayo de que la culpa
yo
es
creo que hay
otro.
Dos lecturas en eso. Una cosa es, primero, insisto, muchas veces se cuestiona la idea de criticar el éxito. Yo creo que el éxito de Bonnie and Clyde no es un éxito deseable, para decirlo de alguna manera. Hay éxitos y famas no deseables, y hay otras que sí son admirables. Entonces eso me parece que no es un factor que sea relevante. El otro punto de la culpa la tuvo el otro. Me parece que hay un error en cierta percepción generalizada de que a Paco se le dejó hacer lo que ocupó espacios vacíos. En realidad eso es cierto, pero ese proceso de ocupación de los espacios vacíos de Casal viene de la mano de una ideología muy fuerte. Es decir, yo creo que Casal representa claramente una ideología que arranca en el mundo del fútbol claramente con Maradona, cuando los jugadores de fútbol, que efectivamente fueron postergados siempre, que los jugadores de fútbol efectivamente siempre fueron manipulados y sufrieron, Paco de alguna manera es el individuo que dice, yo reivindico ese sector de la sociedad. Y yo constituyo con ese sector de la sociedad una hermandad. Una hermandad que me da una fuerza enorme. Primer ejemplo contundente de la lógica de la hermandad fue el día de los incidentes con Basáñez, donde llamó a batalla y le dijo, sí, te paro el fútbol. ¿Y con quién te paro el fútbol? Con mis soldados. Es decir, el sistema del jugador de fútbol es el soldado de Casal. Después tiene algunas soldaderas y algunos que van por atrás, que son la gente que trabaja para él en el periodismo. Pero la fuerza no es el periodismo, no es el periodismo casalista. La fuerza es el jugador de fútbol que puede ir para atrás, para adelante en un partido, aceptar un pase, no aceptar un pase, ir a juntar a Rosa a la China si le manda el pago.
Ir a despachar garrafas.
Es decir, allí es una hermandad liderada por alguien que captó un caudillo, Casal es políticamente un caudillo, que captó la lógica de esa hermandad, la interpretó y la puso a funcionar, y con eso ocupó espacios que eran débiles, es cierto, que no estaban bien preparados, es cierto, que no sospechaban que había detrás de eso una lógica, es cierto, pero en realidad no se puede menospreciar ese proceso ideológico de lo que podríamos llamar el casalismo.
Sí, yo quería apuntar una cosa sobre cosas que dice Casal, más allá de lo pintoresco sobre si es el hombre más rico del Uruguay, que es una frase muy poco uruguaya, y que, por supuesto, va a excitar seguramente el interés de los inspectores de la DGI. Pero Pero hay otra cosa. Hay otra cosa.
Ofendido.
No, no. Bueno, es otro problema, que no debe haber quedado muy contento ese señor. Pero, no, hay otra cosa que él dice, como que yo soy el que les di vida a los jugadores de fútbol que todavía estuvieron muertos, y lo hizo el otro día en la conferencia de prensa usando tramposamente el argumento de Cococho Álvarez. Y los que lo seguimos a Cococho Álvarez, sabemos que la historia de Cococho Álvarez casi no tiene nada que ver con eso, sino con otros problemas que, digamos, las vueltas de la vida y las personalidades de la gente determinan que alguien que en cierto momento estuvo en la cúspide de la gloria local terminó espantosamente mal y fue repatriado luego de ser encontrado en horribles condiciones en el norte de América del Sur. Pero yo quiero repasar que Casal empieza a trazar una línea, es decir, los jugadores uruguayos exitosos empezaron a jugar en fútbol en fútbol que importa desde que yo estoy. Eso es falso, no es así. Cuando yo era niño, luego del Mundial del 54, jugaban en Europa Alcides Alberto Gilla, jugaba Juan Alberto Schiaffino. Luego del año 56-57, se fue para Europa José Emilio Santamaría. En Buenos Aires jugaba Walter Gómez. En la década del 60, Pedro Virgilio Rocha jugó en el San Pablo. El Boñato Forlán jugó en el San Pablo. Tomás Roland jugó en Independiente. Pavoni jugó en Independiente, Blayo Doxa jugó en Atlanta.
En la década del 30 había 10 jugadores
en Italia. Es decir, toda esa gente se hizo una posición, el Tito Goncalves, se hicieron una posición y un prestigio en lo que eran los mercados de la época, que no se ganaba la misma plata de ahora, es verdad. Hay una serie de factores que no tienen nada que ver con el señor Casal que determinaron que fueran bastantes más en operaciones de dudosa, algunas, de dudoso contenido económico, y en donde aparecen cosas que luego han salido en la prensa y en la realidad judicial italiana, como el manejo completamente delictivo de fondos de origen en países que tenían mucho control sobre la divisa extranjera, transferencias a precios insólitos y cantidades que nunca se podían verificar y que, por supuesto, los jugadores veían pasar por adelante. Entonces, Y por supuesto, instituciones modestísimas como el Centro Atlético Fénix, en donde Paco Casal jugó y del que yo soy hincha, y el otro día le alcanzaba a alguien mi carnet del año 1962, se prestó para todo tipo de dibujos, en donde jugadores famosísimos nunca pisaron, y igual pasaron por el Centro Atlético Fénix para hacer un negocio contable y económico que no tenía nada que ver con el fútbol. Pero de verdad, solo contarnos que él es el benefactor y que gracias a él los jugadores de fútbol conocen Punta del Este o el mundo, me parece una exageración.
Ángel de la Unión abre más el foco y dice, no se olviden que Paco hoy es dueño de todas las cosas populares. Bueno, por supuesto que está simplificando, dueño. En fin, se refiere a los derechos de televisión
del básquet,
sobre el básquetbol y también sobre el carnaval.
Por estos días se discute además la renovación del contrato del carnaval y han saltado algunas cosas que son interesantes pero que quedarán para otro momento. Yo solo tres apuntes de algo que se estuvo diciendo por acá. Es cierto que los jugadores fueron muchos años duramente explotados por los dirigentes del fútbol, ¿es cierto? O sea, el tema es que...
Ninguneados, además.
Sí, despreciados como... Exactamente, como... Hay un ejemplo que es histórico y que es bastante representativo. Cuando Uruguay salió campeón en el 50, los dirigentes llevaron medalla de oro y los jugadores medalla de plata. Me parece que eso pinta un poco cómo eran tratados los tipos. Ahora, el tema es que me parece bastante engañoso y también habilidoso, es una de las muestras de habilidad de Casal, tomar esos ejemplos para ponerse como contrapunte. O sea, es cierto que los jugadores fueron explotados, lo que no es cierto es que Casal sea el Robin Hood de los jugadores, detrás está su negocio, no es una ONG que le trata de salvar la vida a los jugadores. De hecho, hay un quiebre en cuanto a la relación del sindicato de jugadores o el gremio de jugadores con Casal a partir de la salida de el Tajo Silva, que fue bancado a muerte por el grupo Casal, que nunca le planteó un cuestionamiento al fútbol, porque era cuestionar el negocio de Casal y ponerlo en riesgo, y que sufrió un duro quiebre cuando ganaron las últimas autoridades, a las que Casal hizo renunciar de la lista a sus jugadores. Los jugadores de Fénix tuvieron que renunciar a la lista que hoy gobierna la Mutual, porque Casal no le caía bien ese perfil de dirigente de jugadores. O sea que lo de Robin Hood es bastante relativo. Y lo otro, que me parece que es un tema no menor, Casal tiene mucha exposición, Casal asume incluso dichos como el del uruguayo más rico y todo lo demás, que no son habituales para el Uruguay, Pero también es cierto, y acá salgo del fútbol, que hay muchos Casales en Uruguay. O sea, este es un país que ha alimentado esa lógica empresarial en muchos ámbitos que exceden al fútbol y que se resumen para mí en una frase muy utilizada como orgullosa y que para mí es bastante horrible, y es un tipo que es amigo de sus amigos. Sí. Sí. Y que la simbolizan muchos personajes del Uruguay públicos, no solo Casal. Lo que pasa es que lo hacen con mucho más recato, con menos descaro, por decirlo de alguna forma, pero está lleno.
Sí, tres cositas muy cortas para terminar con esto. Por un lado, yo creo que, y eso quizá falta un poco en el libro, de cualquier manera la referencia con lo que pasaba antes es fundamental. Porque si bien el fútbol evolucionó en estas décadas en las que apareció Paco y empezó a crecer, también es cierto que en las relaciones feudales que estaban antes, la plata grande que empezó a correr en el fútbol, sin lo que pasó acá, habría quedado en manos de los dirigentes.
Totalmente.
¿No? Y no en esta medida de los jugadores.
Sí, o las ganancias en los canales, ¿no? Si no hubiera habido...
Hay un caso en el cual... No, sí. Escúchame. No iban a dedicarse a hacer beneficencia con los jugadores, los tipos de toda la vida los trataron como ganado. En Uruguay siguen vigentes cosas como que un tipo, para si quiere dejar de trabajar en un lugar, lo tienen que dejar libre, ¿no? Como si fuera un esclavo. Esto es la norma, la FIFA no te permite que el tipo apele a la justicia de su país, y en este mundo la oligarquía atrasada que dirige el fútbol uruguayo, ¿no? En el caso de Bueno, de Cebolla y Visera, yo creo que queda desnudado que bueno, el enganche con la modernidad acá estuvo mediado por Casal. Y en este caso yo creo que Bardanca se equivoca, como en el caso de Cubilla, porque en realidad le tiene tanta bronca a Paco en algunas cosas que termina dando de la razón siempre al que está enfrente de Paco. Pero la situación esta, yo no creo que de ninguna manera hubiera sido en beneficio de los jugadores. Y la otra cosa es que tiene mucha razón el oyente que dijo que acá no es solo los espacios vacíos. Acá hubo una tolerancia desde la dirigencia de los clubes, una conveniencia, desde el poder político. Totalmente. Sin ninguna duda, hasta el día de hoy, en la cual el problema no es que Paco Casal se mueva como se mueve, no es solamente eso. En cualquier otro ámbito de la actividad, si un señor hace determinadas cosas que acá se dice que hicieron y que yo no conozco ninguna demanda por difamación e injuria contra lo que dice este libro, bueno, hay problemas con la ley, ¿no? Hay fiscales que tendrían que ver qué hacen. Hay una serie de resortes institucionales que permiten o no permiten que una persona se mueva.
Este tipo de organizaciones solo pueden ser imputadas legalmente mediante sistemas de leyes especiales.
No, pero más allá de lo legal, convengamos que hay una tolerancia, no solo del poder político del fútbol, sino del poder político en general al desarrollo de Casal.
De la misma manera que yo digo que los dirigentes de fútbol tuvieron siempre una relación bastante clasista con los jugadores y muchas veces no me apreciaron, también hay que decir que muchísimos dirigentes de fútbol muy importantes que hipotecaron todo su dinero, toda su fortuna, todo, dejaron fundidas a sus familias en aras de defender sus instituciones. O sea, hay de todo. Y también hubo jugadores de fútbol, y ese es otro problema. En la década del 60 hubo jugadores de fútbol que, si bien no ganaban cifras multimillonarias, pudieron poner buenos negocios. Sencillamente, el gran problema es que no estaban aptos para hacerlos, y ahí nuevamente ni la sociedad, ni los clubes, ni nadie preparaba la salida. Es decir, el gran drama del jugador de fútbol es que es el tipo, es uno de los pocos tipos que se jubila a los 30 años, y a los 30 y pocos años tenés que saber empezar tu vida de vuelta, y no tienen armas porque además el propio sistema no se las da.
Pero hay una cosa, ¿no? De lo
y Paco,
que...
Paco no invierte y Paco en la mercadería que después vende.
Eso es lo que Paco yo planteaba, en realidad, justificar que los otros eran los malos de la película, sí, es cierto, pero justificar que los otros son malos para yo mantener los mismos métodos es lo que me parece que no.
Claro.
O sea, pueden ser los dos malos, no por contraponerme a un malo soy bueno necesariamente. Y lo de el crecimiento de Casal tiene mucho que ver no solo con la incapacidad de buena parte de los dirigentes del fútbol uruguayo, sino también con la conveniencia es la chiquita, la conveniencia de saber que yo no me tenía que preocupar por hacer viable una institución, porque cuando iba a empezar el campeonato llamaba a Paco y Paco me daba la guita, y después si sacaba algún jugador yo se lo daba y medio que la iba llevando. Eso por un lado, y también convengamos que hay un montón de dirigentes del fútbol uruguayo, hay un montón de dirigentes del fútbol uruguayo que con tal de tener un viajecito con la selección, un carnet para entrar gratis al fútbol, y yo lo he visto, son capaces de votar negocios millonarios que terminan perjudicando a las instituciones que se supone que defienden.
Es una dirigencia berreta.
También hay muy buenos dirigentes que el tema es que terminan naufragando en sus buenos intentos ante situaciones que son avasalladoras en su contra. Porque vos podés ir a votar en contra de Casale una cuestión, pero sabés que tenés 10 votos contra vos y que terminás perdiendo por todos lados, por más esfuerzos que hagas por cambiar la dirigencia o por manejarte de otra forma.
Pero yo vuelvo a insistir, el tema central es, imaginemos que aislamos la variable Casale, aislémosle de cualquier manera que ustedes se imaginen. El modelo ideológico que le sigue, que es un padrinazgo sobre un sector muy importante de los jugadores de fútbol, que constituyen sus soldados fundamentales y pertenecen a la hermandad, es lo que está constituido adentro del sistema. Y eso es muy difícil cambiarlo sin actores lúcidos.
Y sin legislación. No lo
está lleno de actores de esos en Uruguay, insisto.
En perspectiva.
Cerramos el tema con un mensaje de los varios que han venido de la audiencia. Este de Jorge de Ciudad Vieja, a ver cómo les llega. Casale es un empresario muy fino para este medio tan mediocre.
Bueno. ¿Cómo será la cañada?
Sí, cuando el gato pasa al galope.